Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón, hoy martes 26 de abril. De momento, con un sol estupendo. Y desde el aeropuerto de Valencia conectaremos con nuestro jefe de deportes, Juan Igual, que se va hacia Liverpool. Mañana día grande para el submarino amarillo. También quiero presentarte a la nueva presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Rosa Arnau. Este domingo es el Día de la Madre. Si estás pensando qué regalarle, pues me voy a acercar al Corte Inglés para hablar con el director regional, Pau Pérez Rico, y a ver si te da alguna sugerencia. Tenemos nuestro espacio Bambando Turisme y Experiencias. ¿Qué nos contará Ivanoa Ortega? Siempre nos enseña algo, ¿eh? Por supuesto, nuestro espacio Cáritas Contigo. Raúl Puchol se ha ido a Comauto Sport porque desde este lunes y hasta el sábado hay una semana de pruebas de coches. También quiero hablarte del concierto de este domingo en Villarreal en beneficio de Manos Unidas. Y, por supuesto, Alberto Marco, con Pamesa, nos hablará en el programa Ceracope. Pero antes damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, com tenim l'actualitat avui?
Amb el Partit Popular, que torna a exigir que recupere la normalitat, amb els 12 freqüències per sentit al dia en el servei ferroviari entre Vinaròs i Castelló, amb tal de que els veïns del Baix Maestrat puguen comptar amb les mateixes oportunitats que altres territoris, ficat que el servei de Rodalies va sofrir una retallada de les seues freqüències amb la pandèmia. Ciudadanos responsabilitza la Generalitat de la plaga de mosquits que està afectant ja a nombrosos municipis de la província després de no autoritzar encara els tractaments aeris que es van sol·licitar fa pràcticament un mes per part de 13 poblacions de la província. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, Castelló està en risc alt de Covid, amb un índex de contagis que supera els 1.000 casos per cada 100.000 habitants en la població major de 60 anys i amb una taxa d'ocupació de llits hospitalaris per persones afectades per Covid que està en un 19%. I a més, a motiu de les festes de la Mare Déu del Lledó, patrona de Castelló de la Plana, que aquesta vesprada a les 7:30 té lloc el certamen literari Flor Natural de Lledó amb Miguel Ángel Mulet com a mantenidor i que tindrà lloc, com és habitual, al Teatre Principal de la capital.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Última sesión preparatoria del Villarreal avance la cita histórica que tendrá lloc demà a Anfield, on disputarà la nada de la semifinal de la Champions League front al Liverpool. Unai Emery té els dubtes de Coquelin i també de Gerard Moreno. I està tallada per obres la CB148 a Cabanes, la carretera que uneix la localitat a Morpesa, i circulació condicionada a la CB10 a les Coves de Vinromà, CB15 a la Pobla Tornesa, i APZ a Moncofa, Benicàssim i Torreblanca. En quant al temps, tenim una temperatura de 18 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios con unas máximas previstas de 20 grados en Castellón de la Plana y de 18 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable con brisas en el litoral, mientras que en el interior predominará el viento de componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, sin descartar chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta. También en zonas altas se podría ver reducida la visibilidad por polvo en suspensión. Por último, las temperaturas diurnas mañana bajarán con máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: Las ayudas públicas taponan la sangría desde hace 2 años. Castellón cambia la tendencia y ralentiza la despoblación. Los alcaldes consideran que a los incentivos para contratar deben sumarse mejores servicios. Por su parte, el Mundo Castellón al Día dice que el vuelo a Madrid rivalizará con un tren que mueve 350 viajeros. Renfe calcula que esta cifra de pasajeros se reparten cada día entre los AVE, el Intercity cada día. La ruta a Barajas se haría con aviones con capacidad para un centenar de usuarios. Por su parte, Mediterráneo, en la foto central, tiene pasacalle para el recuerdo en Nules. Peñas y quintas sacan caballos y carros para desfilar alrededor de las hogueras tras 2 años. Y Castellón al Día, el Mundo Castellón al Día, en su foto central se hace eco de la realeza alimenta la solidaridad en Castellón, haciendo referencia a la visita de la reina Sofía ayer en el Banco de Alimentos de Castellón. Pues así están las cosas este martes 26 de abril. Y como te decía, la ilusión de todo un pueblo que ahora mismo pues está... ¿Cuándo salen? Juan, igual, estás en el aeropuerto de Valencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, hola Antín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Escucháis bien, ¿no? Bueno el sonido, ¿no?
Muy bien, te escuchamos bueno, pues, como si estuvieses aquí. ¿Has cogido ya el avión o no?
No, obviamente no. Todavía no hemos cogido el avión. Estoy en la puerta de, el habitual arco de seguridad que hay que pasar. Y vamos a ello, ¿no? Que es toda una experiencia, ya sabes, que hay que dejar todo en la bandejita, bien dejado y que no pite nada. Y estamos en la antesala de eso. Hemos dejado ya la maleta en su sitio. Y bueno, de momento, Antín, no hay mucho ambiente. Es un vuelo en el que va la prensa, aficionados VIPs y sponsors del club. Y por tanto, el grueso de aficionados va a llegar mañana, ¿no? Van a haber 3.000 aficionados en el estadio de Anfield.
¿3.000? 3.000 aficionados, qué barbaridad, ¿eh?
Dos aviones, Juan, salen hoy, en lo que viajamos nosotros, y también el del equipo, que sale a las 4:30 esta tarde.
Sí.
Y luego mañana, como te decía, hay 10 aviones previstos, la salida desde el aeropuerto de Valencia y desde Castellón, desde los dos aeropuertos. A partir de las 8 de la mañana empiezan a salir los vuelos y ya va a ser mañana en Tín cuando se note el ambiente de fútbol, el ambiente de partido y el ambiente, el gran ambiente, ¿no? Festivo de la afición del Villarreal, tanto en el aeropuerto como por las calles de Liverpool. Así que de momento, bueno, pues sí, algún aficionado con su bufanda y tal, pero de momento poco ambiente aquí en el aeropuerto de Manises, en el primer vuelo que sale rumbo a Liverpool, para ver si el Villarreal puede hacer frente a este todopoderoso equipo de Jürgen Klopp y traerse un buen resultado para el partido de vuelta la semana que viene en el Estadio de la Cerámica.
Esperemos que sí, Juan, esperemos que sí, para eso vais. Está por ahí también nuestro técnico Jorge Monconís.
Sí.
Bueno,
sí, está a mi lado.
A ver qué hacemos, que me dais miedo los dos, mano a mano. Ya veremos.
¿A qué hora llegáis?
No.
Pues llegamos, Antín, ya sabes que allí es una hora menos. Sale el vuelo a las 2 hora española.
¿Sí?
Y llegamos ahí a las 3:30 hora inglesa.
Ya
en aeropuerto John Lennon, Antín.
¿Vais al de John Lennon? Aeropuerto, no he estado nunca.
Claro.
Pues
ya sabes que lo importante en aquella ciudad son los Beatles.
Por supuesto.
Y el equipo de fútbol. La zona del puerto es bonita, mañana ya te contaré y tal. Allí in situ. Pero bueno, que esos son los reclamos de esta ciudad al norte de Inglaterra. Que por cierto, Antín, parece que va a hacer frío, ¿eh? Que aquí hay 20, 23 grados. Pero allí dan una previsión mañana de 4 grados de mínima, 11 de máxima.
¿Os habéis llevado ropa de abrigo? Porque luego me cogéis constipados.
Si miras la chaqueta que lleva Jorge Monsoní,
¿sí? No se le verá a él. Si es muy grande, no se le verá a él.
Sí, hombre, sí. No, vamos abrigado. Yo llevo hasta gorro, Antín.
Muy bien, me parece estupendo. Juan, igual continuaremos en contacto para que nos cuentes algo más, una última hora, y mañana, evidentemente, estaremos contigo prácticamente toda la mañana. ¿Te parece
muy bien? Hasta luego, Antín, luego hablamos.
Oye, que comáis bien, Tomaros
sí, bueno, allí complicado, ¿eh?
Allí muy mal, ya. Pero bueno.
Luego te cuento más cosas.
Venga, hasta luego.
En COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. So,
El ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castelló va a estrenar una nueva presidenta. Hombre, va a estrenar. Parece que suena así un poquito extraño, pero no tomará posesión hasta el mes de mayo. Pero queremos hablar con ella. Rosa Arnau Salvador. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rosa, me imagino que con muchos nervios, con muchas ganas de coger el cargo. Cuéntame cómo has llegado hasta aquí.
Pues bueno, la verdad es que nervios no. Pero lo que sí que tengo es, bueno, muchísima ilusión y muchísimas ganas de trabajar. Yo llevo ya 8 años en Junta de Gobierno. Estos últimos 8 años he desempeñado la función de representación de la Vocalía de Alimentación y ahora pues me he decidido a dar el salto a la presidencia.
Yo me refiero más que nada a nervios porque vas a ser la primera mujer de la profesión farmacéutica que ha llegado al cargo de presidenta.
En la provincia de Castellón.
En la provincia de Castellón, sí.
Así es, en casi 125 años de historia que tiene nuestra institución, nuestro Colegio de Farmacéuticos, nunca ha habido una profesión, una representante, una máxima representante mujer, y fíjate que se trata de una profesión mayoritariamente femenina. Uh-huh. Pero bueno, a alguien le tenía que tocar y me ha tocado a mí, así que con muchísima ilusión, de verdad que sí.
Te ha tocado a ti y me imagino que con muchísima responsabilidad y con muchísimas iniciativas y muchos cambios que querrás aportar.
La responsabilidad es mucha y desde luego el respeto por la institución a la que represento también es máximo. Tenemos muchas líneas de trabajo que queremos abordar y bueno, pues poquito a poco, en cuanto tomemos posesión del cargo, que como bien has dicho será pues aproximadamente la segunda semana de mayo, pues a partir de ahí nos pondremos a trabajar en todo lo que supone la defensa de nuestra profesión y la formación continua, una buena gestión económica de la institución. Y pues eso, muchísimo trabajo.
¿Y la apuesta más importante que tenéis en mente?
Pues bueno, tenemos varias. Esta es una profesión apasionante, muy dinámica y siempre tenemos muchos frentes abiertos. Actualmente el más urgente es la defensa de un servicio que se habilitó a finales de enero del año 2021, que fue el servicio de dispensación de fármacos hospitalarios, que habitualmente los pacientes tenían que ir al hospital para retirarlos, pues se habilitó un servicio para que estos pacientes pudieran retirar estos fármacos en su farmacia comunitaria habitual, en la que ellos decidieran. ¿Qué sucede ahora? Que debido a que se acaban ya los contratos extraordinarios por el COVID, que se habilitaron de personal por el COVID, concretamente el 2 de mayo, pues este servicio va a desaparecer casi con toda seguridad, ya que desde Consellería no se ha priorizado el servicio y en el reparto de plazas de personal sanitario que se hizo público la semana pasada, no se le ha dotado de los medios que demandaba y necesitaba para su mantenimiento. Con lo cual aquí tenemos que empezar a trabajar para que este servicio se pueda mantener por todos los medios, porque en el tiempo que ha estado trabajando ha supuesto un avance para todos estos pacientes que les costaba acceder a esta medicación y ha estado valorado con un éxito absolutamente rotundo. Aparte de esto, pues otros muchos proyectos, por ejemplo, la defensa de las farmacias BEC, de las farmacias de viabilidad económica comprometida, que concretamente en la provincia de Castellón tenemos 28 y son unas farmacias que son muy vulnerables y hay que defenderlas a ultranza porque suponen el primer eslabón de la cadena sanitaria y en muchas ocasiones pues el único agente sanitario al que tienen acceso permanente la población rural. Y bueno, pues hay que defenderlas porque, en fin, su vulnerabilidad es tanto económica como profesional y deriva pues precisamente de este aislamiento y de la despoblación del área donde están ubicadas. Además, tienen la obligación de prestar un servicio permanente con un elevado número de guardias y presentan una elevada dificultad para ampliar los servicios asistenciales o incorporar nuevas tecnologías, con lo cual hay que trabajar por estas farmacias. Otras muchas líneas que tenemos abiertas, pues también podríamos hablar de la necesaria cooperación y coordinación entre los médicos y los farmacéuticos comunitarios, uh-huh. que es una asignatura pendiente que se podría solucionar rápidamente a través de la receta electrónica que ya tenemos habilitada y que limita la calidad de la asistencia sanitaria. Todo lo que tardemos en habilitarlo es en perjuicio de los pacientes, y hay que trabajar para que la comunicación de la receta electrónica sea bidireccional, que se hagan modificaciones que por un lado habiliten la gestión de incidencias en los tratamientos desde las farmacias comunitarias y por otro pues mejoren la información clínica accesible a los farmacéuticos para facilitar nuestra atención hacia los pacientes, nuestra atención farmacéutica.
Perdona, yo siempre admiro muchísimo a los farmacéuticos y farmacéuticas porque verdaderamente tenéis que saber de todo un poco porque os consultamos mucho.
Nos consultáis mucho y muchas veces somos, como somos tan accesibles, estamos todo el mundo a menos de 200 metros tiene una farmacia disponible. No hemos cerrado en ningún momento, sobre todo se ha visto durante esta pandemia. Mm. Siempre hemos tenido la puerta abierta, siempre hemos estado disponibles de cara a que el paciente nos consultara, nos preguntara, accediera a su medicación. Pues sí, nos toca saber de todo. Como bien dice, somos especialistas en fármacos, pero muchas veces hacemos también indirectamente de psicólogos, de trabajadores sociales, de todo un poquito. Y bueno, encantados de seguir haciéndolo y de atender siempre a nuestros pacientes, por supuesto.
Y tú concretamente desde la alimentación, me imagino que muchas dudas, muchas consultas, ¿no?
Muchísimas, muchísimas, porque también tenemos una amplia formación en alimentación. Y bueno, y en otros aspectos como dermatología, ortopedia, pero particularmente en alimentación, pues es un apartado que he trabajado y trabajo muchísimo y tengo consultas diarias tanto de patologías como de pacientes que no presentan ninguna patología pero necesitan asesoramiento nutricional. Y bueno, pues como ya he dicho, encantada de ayudar a los pacientes.
Rosa Arnau Salvador, enhorabuena por ese cargo que vas a tener, lo que vas a tomar posesión en la segunda quincena de mayo, según estás diciendo. Enhorabuena y ánimo, porque por lo que me estás comentando hay muchísimo que hacer.
Así es. Sí que me gustaría dar las gracias a la Junta de Gobierno saliente por su apoyo constante y por su confianza, y a los que van a entrar conmigo a trabajar también por su confianza y porque estoy segura que vamos a hacer un excelente equipo de trabajo.
Pues muchas gracias, Rosa.
Gracias a vosotros.
Pues ahí teníamos a la nueva presidenta y primera en la provincia de Castellón del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Rosa Arnau. En un momentito me voy a ir al Corte Inglés para hablar con el director regional Pau Pérez Rico, porque este domingo es el Día de la Madre.
En COPE vivimos el momento del Villarreal en la Champions League. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal. Restaurant Al Demilio, Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, Orenga Finestres y Vidres, Restaurant El Vasco de Villarreal y Clínica Doctor Rojo.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Eléctrico? ¿Híbrido? ¿Térmico? Uf, no tengo ni idea.
No sabes qué comprar. En Comauto te lo ponemos fácil. Toma nota y guárdate la fecha, porque desde el 25 hasta el 30 de abril puedes venir a probar todas nuestras versiones sin ningún compromiso, siempre de la mano de un especialista. Ven y aprovecha la semana de pruebas de Comauto. Todo tipo de motorizaciones con los modelos más exclusivos del mercado. Comauto, concesionario oficial de las marcas Fiat, Fiat Professional, Jeep, Abarth y Alfa Romeo. En camino San Jaime 4, en la ciudad del transporte, Castellón.
En Burriana, calle Raval 73, la boutique del Retail. Tu tienda de tejidos, especialista en fiesta. Personalizamos tus prendas, disponemos de atelier, cortamos y probamos. Tejidos para bebé, todo tipo de algodón y bordados a máquina. Más de 30 años de experiencia. La boutique del Retail, calle Raval 73, Burriana. Síguenos en Facebook e Instagram.
El Villarreal Club de Fútbol vuelve a las semifinales de la Champions League 16 años después. El próximo miércoles 27 de abril en Liverpool volvemos a hacer historia. La ciudad de Villarreal estará toda unida animando a su equipo. ¡Vamos submarino! ¡Vamos campeón! Villarreal avanza en Sports.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
En COPE vivimos el momento del Villarreal en la Champions League. Una promoción del Ayuntamiento de Villarreal. Restaurante Al de Emilio, Sport 2 y Sport 2 Oportunidades, Orenga Finestres y Vidres, Restaurante El Vasco de Villarreal y Clínica Doctor Rojo.
Grupo Pardo pone a la venta Residencial Gran Vía. Promoción de 7 viviendas unifamiliares con zona verde, piscina, solarium, aparcamiento de coches en superficie, viviendas de 4 habitaciones en 2 plantas, con terrazas, excelentes calidades. Inicio de obra inmediata en la Gran Vía Tárrega Monteblanco, frente Hospital Gran Vía Castellón. Construye Grupo Pardo Construcciones. Información y venta 964 25 5501. Grupo Pardo.
Hay cosas que no son seguras, son segurísimas. Como que el sol saldrá mañana, que la comida de tu abuela siempre será la más buena, o que el nuevo Nissan Qashqai es el coche más seguro del año. Consigue tu nuevo Nissan Qashqai electrificado con Mild Hybrid, elegido coche más seguro en su segmento del 2021 según Euroncap.
Satra, Avenida de Valencia 223, Castellón, y carretera Villarreal Honda en Villarreal.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estar en el Corte Inglés siempre es una buena opción para resolver pues esos regalos que muchas veces no tenemos ni idea de por dónde tirar. Aquí hay profesionales que siempre te van a recomendar y aconsejar lo mejor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque el próximo 1 de mayo es el Día de la Madre. Y el Día de la Madre, vamos, eso no se lo salta ni un torero. Tenemos con nosotros a Pau Pérez Rico, que nos va a comentar qué sugerencias o qué se podría ver aquí en el Corte Inglés para el Día de la Madre, ese día tan especial, porque todos tenemos madre.
Todos tenemos madre y madre no hay más que una, querida Antín. Entonces es muy importante tener un regalo, tener un detalle con nuestra madre, reconocer de alguna forma todo el trabajo que han hecho por nosotros y todo lo que el amor y el cariño que nos han dedicado. Y es muy bonito siempre pues de poder sugerir regalos. Tenemos infinidad de opciones, desde moda, complementos, tecnología, deporte, porque tenemos muchas madres deportistas, es decir, oye, hay que estar abiertos a todos. En fin, yo diría que es verdad que un pañuelo, una prenda de vestir, un bolso, en fin, son cosas que son clásicos, pero unas zapatillas de deporte, una paleta de pádel, una raqueta de pádel, cada uno sabe los gustos de su madre, pero sobre todo para la gente joven, pues está muy, muy disponible, ¿no? Y además la tecnología, las mamás cada día saben más de tecnología y esa brecha de la que se ha hablado tanto de la edad, de la incorporación a la tecnología, pues vemos que personas de 50, de 60 años están muy acostumbradas a todo el tema de la tecnología y siempre es tanto el teléfono móvil como cualquier bueno, los iPads, etcétera, etcétera. No quería decir ningún nombre comercial, pero me ha salido y es muy importante también y es un muy buen regalo, sin duda.
Lo que sí está claro, Pau, es que además has dicho algo muy interesante, es decir, conocemos a nuestras madres. Evidentemente siempre resolvemos con un buen perfume, si sabemos el que usa, con un pañuelo, un accesorio, un complemento, pero también está muy bien retarlas y un buen reto puede ser deporte y tecnología.
Que duda cabe. Y además, bueno, sabemos que lo que antes se consideraba una persona mayor con 60 años, hoy sabemos que es una mediana edad.
No.
Los 60 de ahora son los 40 de antes, prácticamente. Y si el cuerpo aguanta, pues la verdad es que las opciones son muchísimas, tanto en el ámbito deportivo, como hemos comentado, como en el campo tecnológico, y en fin, las posibilidades de regalo son casi infinitas en el Corte Inglés.
Pero también el Corte Inglés siempre tiene un pulso con la cultura. Cuéntame qué próximos proyectos tenéis en el ámbito cultural.
Sí, bueno, en realidad no lo vamos a ubicar en el ámbito cultural, ahora te contaré. Tenemos una exposición con la Asociación Española contra el Cáncer con motivo de los 50 años de investigación de esta asociación. Sabes que es la asociación privada que mayor aportación hace a la investigación contra el cáncer. Y el Corte Inglés nos hemos asociado con ellos desde hace bastantes años, ya unos años. Y bueno, pues vamos a tener el gusto de tener una exposición sobre esa evolución de la investigación gracias a la Asociación Española contra el Cáncer, y en concreto también estarán presentes los programas que se han hecho gracias a la colaboración con el Corte Inglés. La vamos a tener en la planta S1 frente al supermercado y va a estar pues toda la semana que viene y va a ser toda la semana que estamos, ya está. De hecho, pues la inauguración se hará mañana miércoles con la presencia de Salomé, la gerente de la Asociación Española contra el Cáncer, y creo que va a ser un exitazo. Estamos encantados porque todo el mundo tiene que conocer lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que es mucho, y bueno, pues con la ayuda de las empresas, qué duda cabe que puede proyectar su labor más allá.
El viernes pasado tuvisteis la lectura ininterrumpida, ¿cómo fue?
Pues estamos encantados de poder reeditar esta lectura continuada del Día del Libro, con motivo del Día del Libro. Este año el Día del Libro cayó en sábado, como sabes, y la trasladamos al viernes. Y bueno, la dedicamos este año a Guerra y Paz, la obra, sí, la obra universal de León Tolstoy. Y tuvimos, bueno, pues la circunstancia de que el primero, el que arrancó la lectura, fue Andrei, un voluntario de Cruz Roja Española, ucraniano, de las proximidades, de las proximidades de Kiev, que lleva aquí 5 años y que, bueno, pues está trabajando en el acogimiento de ese drama humanitario que se ha producido tras la invasión de Ucrania. Y bueno, y a partir de ahí, pues estuvo el presidente provincial de Cruz Roja, por supuesto. Hemos tenido un montón de gente de todo tipo, porque es el mundo de la empresa, el mundo de la cultura, el mundo de la política también. En fin, el who es who de Castellón, el quién es quién de Castellón estuvo presente y nos regalaron con su presencia durante todo el día. Y la verdad es que es una iniciativa que vamos a repetir año tras año, porque incluso, te lo voy a decir en exclusiva, la vamos a exportar a otras ciudades de la Comunidad Valenciana. La vamos a llevar a Valencia, Alicante y también a Murcia, porque el éxito que está teniendo en Castellón es tan magnífico que nos ha llevado a nuestra dirección a considerarlo así, y la vamos a llevar a todas esas ciudades que te digo.
¿Quieres decir que nada más lo estabais haciendo en Castellón?
Sí, ahora mismo solo se hacía en Castellón y hemos visto que es una oportunidad de fiesta también, porque el Día del Libro es una fiesta, ¿eh? Y pensamos que debemos llevarla también a las otras ciudades hermanas.
Pau Pérez Rico, muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE Más Castellón, y a continuar, y el Día de la Madre, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de la COPE, animarles a que regalen a sus madres. Regalar es muy importante.
Herrera en COPE.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
En el momento que llega Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias, pues como siempre nos ponemos muy atentos para todo lo que nos cuenta tenerlo en cuenta. Nunca mejor dicho. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ivanoa? Muy buenos días.
Buenos días, Santín, y a todos y todas. ¿Qué tal?
Muy bien, estamos estupendamente, y más teniendo en cuenta que este último fin de semana pasado, la verdad es que ha habido mucha actividad en Castellón, pero vosotros también habéis tenido la vuestra. Estoy hablando de Escala Castelló.
Exactamente, exactamente. La verdad es que acompañó el tiempo. Bueno, el miércoles teníamos programada la visita del modernismo, que finalmente se tuvo que aplazar, porque sabes que el miércoles volvió el invierno de repente otra vez.
Pero totalmente. Sí,
que lo la aplazamos, ya diremos nuevas fechas, pero sí que es verdad que el domingo hizo un día espectacular. Entonces, por una parte, estuvimos realizando de la mano del MUC la visita de Dones Inmortales en el cementerio de San José. Y por otra parte, como bien comentas, estuvimos en el Grao, como no podía ser de otra manera, aprovechando ese magnífico evento que es Escala Castelló. Bueno, hay que decir que había un ambiente, aparte de toda la oferta que había de ocio cultural, gastronómica, de artesanía, bueno, la verdad es que era gusto. Y nosotros pues pusimos ahí nuestro granito de arena para dar a conocer un poquito más el Grao, ¿no? Y esa vida marinera. Porque fíjate, hablando del Grao, Antín,
dime, claro.
Pues cuando bajamos ya al llano para construir esta nueva vía de Castelló, del mar siempre se ha vivido. Prácticamente todas las civilizaciones y que han estado además en estas tierras, los romanos, los íberos, etcétera, han utilizado el mar. Pero sí que es verdad que, fíjate que nosotros estamos a unos kilómetros, la vía de Castelló está a unos kilómetros del mar, no está en línea del mar.
No está pegado, sí.
Efectivamente, eso tiene también un sentido. Tenemos que pensar que todavía tenemos herencia y de eso, que estaba todo lo que es desde el mar, o sea, desde la villa, camino de donación hasta lo que es el mar, eran humedales, era la marjal. Entonces eran lugares donde no se podía construir, no se podía edificar.
Ah, claro.
¿No? Uh-huh. Y además, decíamos, sí, se vive del mar, pero entonces los pescadores, ¿dónde vivían? Pues vivían dentro de la villa. Hay el primer censo que tenemos en Castellón de pescadores es del año 1398.
1398.
Efectivamente, y estaban domiciliados en lo que se llama la parroquia de Santo Tomás. ¿Que dónde estaba esto? Pues fíjate, la calle Escultor Viciano de Castellón estaba ahí. ¿Y qué tenemos justo al lado detrás?
Pregunta trampa.
La calle trampa. La calle Pescadores.
La calle Pescadores, te lo iba a decir, pero digo, a ver si me voy a decir la calle de las Barcas.
Esta es de otro sitio, creo, lo de la calle
Las Barcas. La de las Barcas está en Valencia. La calle Pescadores, muy bien.
La calle Pescadores, claro, entonces fíjate que tiene todo el sentido. Ahí teníamos un antiguo portal que era la salida natural hacia el mar, porque, como te decía, los pescadores salían a faenar, pero con ese peligro pirata, y además era una zona que no era habitable, pues regresaban a la villa. Y así pasaron los siglos. Sí que es verdad que empiezan a partir del primer camino que se realiza, porque dio permiso Jaume I en 1268 para crear ese camino del mar para bajar. Bueno, durante esos tres siglos, desde el 13 hasta el 16, pues empiezan a aparecer unas casas fíjate que son las barracas.
Muy bien, las barracas.
Las barracas, claro, eran unas construcciones que, ¿qué hacían? Pues aprovechaban los materiales que tenían en la zona. ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues utilizaban la madera, utilizaban la caña, o los troncos que había, por ejemplo, en el pinar, ¿de acuerdo? Pues eso eran las edificaciones. Tenemos que hablar que eran unas edificaciones bastante sencillas y rudimentarias. Estamos hablando de que era prácticamente una sala, no había distribución ni distintas habitaciones. La fachada era una fachada triangular y luego tenía además la techumbre era una vertiente a dos aguas que era muy inclinada, uh-huh. Porque aquí sí que es verdad que hemos perdido esos ejemplos. Si nos vamos hacia el sur, hacia Valencia, todavía se conservan algunas de esas barracas.
Sí, cierto.
Pero eran un tipo de construcción que prácticamente lo que es tanto la costa valenciana de Castelló como también en Cataluña eran las típicas, porque no dejaba de ser un tipo de construcción de aprovechamiento de lo que había.
Era a modo de un almacén. Pero
efectivamente una casa de acero,
como las casitas ahora que hay en la montaña, que las utilizan para dejar todos los instrumentos y todo lo que utilizan para el campo.
Efectivamente, para uh-huh. resguardarse en un momento dado, pero siempre a dormir a la villa.
Uh-huh.
En este libro pues que se llama de pues que tiene el ayuntamiento de registro, etcétera, habla de 1588 que había tres barracas.
Fíjate.
Las que había. Evolucionaron las barracas, llegó un momento que se utilizaban y se hacían de piedra, incluso se lucían con barro y mortero, fue una evolución, y de ahí el siguiente tipo de edificación que hubo eran las alquerietes, alquerías pequeñas, que son un precesor de las alquerías que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque eran también la base cuadrada rectangular de una sola habitación. Lo que cambiaba un poco era la estética de la fachada. Ya no teníamos ese frontón triangular, sino que era ya rectangular y el tejado no estaba tan inclinado. Y ya al final es cuando nos aparecen en el siglo XIX las alquerías.
Fíjate, claro, todo tiene su lógica. Y luego claro. De ahí, evidentemente, de la barraca ya pasamos a las alquerías.
Uh-huh. Exacto, porque fíjate, ya estamos hablando de una época que pasaba, ya no teníamos ataques piratas.
Uh-huh. Claro.
Entonces ya las alquerías ya no eran solamente una habitación común con una pequeña cocina, etcétera, sino que ya aparece la distribución. Pues tenía un salón, tenía una pequeña cocina, algún dormitorio.
Es decir, una vivienda pues ya.
Uh-huh. Efectivamente, ya se utilizaban uh-huh. para incluso en la época de verano, ¿no? Que era más agradable. Y además otro de los elementos característicos también era tener pues eso, una terraza con sombra, bien con parra o bien con otros elementos que nos hiciera sombra. Pero no es el barrio del Grado de Castelló como barrio independiente, no es hasta el año 1865, que es el primer censo registrado como barrio, y tenía un total de 428 vecinos.
Fíjate. Y de eso no hace, bueno, hace lo menos 300 años, de lo que me estás diciendo.
De 1865.
1800, pues sí.
Hace cuatro días.
Mm-hmm.
Porque hasta entonces, pues no era un lugar en el que se podía vivir. Y hoy no nos imaginamos Castelló sin su barrio marítimo, sin el Grao.
Sin el Grao.
Uh-huh. Efectivamente.
Siempre nos descubres cosas interesantísimas. Ivanoa Ortega, de Abambando, Turismo y Experiencias. ¿Y este fin de semana qué tenemos?
Pues este fin de semana vamos a hacer el sábado por la mañana, haremos nuestra visita de Castelló Primera Vista.
Ajá, muy bien.
A las 11. Así que quien quiera pasar con nosotros un rato, puede entrar en nuestra web, que es bambando.com, y ahí tiene el enlace directo para inscribirse y pasar la mañana del sábado con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Ivanoa, un abrazo muy fuerte, y el martes que viene pues volvemos a tener una cita contigo. Nos ponemos las zapatillas, nos ponemos cómodos y nos ponemos muy atentos para aprender, como hemos aprendido hoy, el origen del Grao, de la zona marítima de Castellón. Gracias.
Muy bien, gracias, buenos días a todos.
Pues sí, ha pasado mucho tiempo de todo lo que nos ha contado Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias.
Mil veces que no te arrepientes, que ya ni lo extrañas ni dientes y no puedes volver atrás.
Alcanzando ya la 1 de la tarde, lo que significa que continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Yo vuelvo luego contigo.
Es la 1:00 a.m. en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y bienvenido a Mediodía Cope. Este martes uno de los protagonistas del día ha pasado por los micrófonos de Herrera en Cope. El presidente ya en funciones de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha disuelto la Cámara Andaluza y ha convocado elecciones para el próximo 19 de junio. Hay que marcar esa fecha en rojo en el calendario. Moreno se había pasado las últimas semanas analizando cuál sería la mejor fecha para esos comicios adelantados, porque la verdad es que no lo tenía fácil. Tenía que tener en cuenta muchos factores. Los 54 días que marca la legislación que hay que esperar entre que se disuelven las Cortes y se celebran las elecciones. Que fuera antes de que terminaran los colegios, por ejemplo, y empezaran las vacaciones de verano, pero también las muchas fiestas y romerías que se van a celebrar en esta primavera en Andalucía y además con muchas ganas después de estos años de pandemia. Había ganas de hacerlo y desde luego esto era algo a tener en cuenta a la hora de mirar el calendario para unas elecciones. En definitiva, que teniendo en cuenta todas estas variables, el 19 de junio era, según ha dicho, el día que más facilita la participación. Ha explicado también que en ese mes de junio podrán constituir el nuevo Parlamento y formar el nuevo gobierno durante los meses de julio y agosto, de modo que en otoño puedan dedicarse por completo a preparar las nuevas cuentas, los presupuestos del año 2023. Porque esa ha sido una de las razones que le ha llevado al adelanto electoral. La situación económica actual complica mucho gobernar con unos presupuestos prorrogados como los que tiene ahora, y su propósito, ha dicho, que es que el gobierno salga de estas elecciones, pueda tener las cuentas de 2023 aprobadas antes de que termine el año y ajustadas además a la inflación que tenemos. Pues los andaluces volverán a votar 3 años y 6 meses después de la última cita electoral, que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2018. Tras esas elecciones se pusieron fin a 4 décadas de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. Comenzamos una nueva etapa con un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, que han tenido, la verdad, una buena sintonía. Tanto Juanma Moreno como Juan Marín, su vicepresidente del Partido Naranja, se han entendido y se han llevado bien. Nada que ver con lo que pasó en otras comunidades como Madrid o Castilla y León, donde la relación entre PP y Ciudadanos se hizo insostenible. Y así acabó. Y precisamente para hacer un pronóstico de lo que puede pasar en junio en Andalucía, hay que mirar a estas dos regiones, porque a Juanma Moreno no le va a quedar más remedio que o hacerse un Ayuso, es decir, ganar con una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario, o hacerse un Mañueco, gobernar con Vox, porque con Ciudadanos casi borrado del mapa político, parece complicado que pueda volver a formar un gobierno. Carlos Herrera precisamente le preguntaba aquí en COPE por esto mismo.
¿Le preocupa o no le preocupa tener que pactar con Vox?
A mí mi abuela me decía, mira, cuando llegues al río cruzas el puente, ¿no? Y el río ahora mismo es el 19 de junio. Y lo que yo sí tengo claro, Carlos, es que yo creo que puedo alcanzar una mayoría, no te digo una mayoría absoluta, porque lo veo muy complicado, pero yo aspiro a llegar muy cerca.
La posible dependencia de Vox va a ser la pregunta que más le va a perseguir durante toda la campaña electoral. Pero como escuchábamos, Moreno Bonilla, como todos, aspira a tener el mayor número de votos. Veremos a ver cómo le influye también ese factor Núñez Feijóo, porque será las primeras elecciones con el gallego llevando el timón del Partido Popular. Lo que está claro es que todo lo que pase en Andalucía va a tener su repercusión a nivel nacional, porque es una comunidad con un gran peso poblacional y, desde luego, también político. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que contamos con la ayuda de Ana Presmanes.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto rebajar la mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría absoluta para que se pueda constituir la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales, donde se puede dar cuenta del caso Pegasus de espionaje a políticos independentistas. De este modo se daría entrada a Esquerra Republicana y a Bildu. Se trata de impedir, eso sí, el veto del Partido Popular a estos dos partidos. Además, una persona ha muerto. Hay alrededor de 26. Han desaparecido en el Atlántico al naufragar una patera con 61 ocupantes a 200 245 kilómetros al sur de Gran Canaria. Se dirigía en su auxilio un barco español de rescate. La guardamar Calíope ha conseguido salvar a 34 de ellos, entre ellos dos menores, y recoger también un cuerpo. Te cuento también que los Mossos de Escuadra han encontrado ADN de la menor de 16 años que el pasado noviembre sufrió una brutal agresión sexual en la localidad barcelonesa de Igualada, en el domicilio del presunto violador. Está en prisión desde el pasado sábado, día 23, acusado por el juez de los delitos de agresión sexual y asesinato en grado de tentativa. Además, este martes continúa celebrándose en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Hoy el presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Monseñor Enrique Benavent, ha presentado la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia, en la que los obispos ofrecen criterios y principios a tener en cuenta para afrontar este asunto.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ancelotti duda ahora entre Camavinga o Rodrigo para esta noche en Manchester.
Partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Manchester City-Real Madrid, con Mendy recuperado, Álava con muchas opciones de jugar y Casemiro que apunta a suplente. La duda está en saber quién completa el once, si Camavinga o Rodrigo. Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que Ancelotti apostará por un 4-3-3 con Rodrigo en el tridente ofensivo junto con Vinicius y Benzema. La otra opción sería dar entrada a Camavinga en el centro del campo, que parece que el francés será suplente. Casemiro estará en el banquillo, Kroos jugará en su puesto, Álava recuperado de la contractura junto con Mendy formarán parte del once inicial. Enfrente un City con problemas en defensa, Cancelo está sancionado y parece que ni Walker ni Stones estarán en el equipo. Se va a abarrotar el Etihad Stadium, 52.000 espectadores presenciarán el partido, 2.000 animarán al Real Madrid, pitará el rumano Kovac.
El partido es a las 9 de la noche y lo vamos a contar desde las 8 y cuarto en el tiempo de juego. Y mañana el Villarreal en Liverpool. A la 1:30 está prevista la rueda de prensa de Parejo y de Unai Emery. Y acaba de anunciar el Barcelona que el uruguayo Ronald Araújo amplía contrato hasta el año 2026.
Síguese en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún tengo mucho que contarte, pero vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Empezamos con castellaninformacion.com y la noticia del día es la siguiente. La reina Sofía visitando el Banco de Alimentos de Castellón para conocer cómo funciona la actividad. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET y concretamente con Moisés Camuñas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentan grandes cambios con unas máximas previstas de 20 grados en Castellón de la Plana y de 18 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable con brisas en el litoral, mientras que en el interior predominará el viento de componente este. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos en Castellón cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, sin descartar chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta. También en zonas altas se podría ver reducida la visibilidad por polvo en suspensión. Por último, las temperaturas diurnas mañana bajarán con máximas de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y por supuesto también repasamos nuestra página web cope.es/castellón. Y en la noticia central, el titular central, es que la UGI se sitúa en el 4,6% de las mejores instituciones de educación superior del mundo. Una buena noticia. Villarreal garantiza el suministro de agua potable en la ciudad durante 25 años. El IES Alto Palancia contará con una nueva parcela para destinarla a huerto de prácticas. El chorlitejo patinero vuelve a condicionar la apertura de los chiringuitos de playa en Castellón. Y Renfe mantiene el recorte de trenes entre Castellón y Vinaroz. Así están las cosas este martes 26 de abril. Cuando suena esto es porque me voy directamente a hablar con Juan Igual. ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo por ahí?
Hola, Antín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos en el aeropuerto de Manises, en Valencia. Ya hemos pasado el terrorífico arco de seguridad, control de pasaportes. Esto es un follón, Antín. Ya sabes que bueno, que a veces se atascan las tecnologías, sí, y hay gente, sí, que el, sí, pasaporte lo metía y no le daba el ok y no podía pasar, así que al final un señor nos ha ayudado y hemos podido acceder a lo que es ya la última sala previa al embarque dentro del avión, pues en unos minutitos, supongo que en 10-15 minutos vamos a entrar ya en el avión. Y bueno, ambiente de mucha ilusión, ¿no? En este vuelo de, repito, de aficionados del Villarreal, de familiares de futbolistas también, ¿eh? Hemos visto a la novia de Pau, a la mujer,
¿ah,
de, sí?, los Chelsea. Sí,
ah,
sí, sí, sí. Uh-huh. Están aquí, carritos de niños, claro, son familias, ¿no? Que muchos futbolistas pues han traído a la mujer y a los niños para disfrutar de esta experiencia de jugar en Liverpool.
Claro.
Y también, bueno, pues a gente importante de Villarreal, ¿no? A empresarios y a gente VIP, a sponsors, ¿no?, que colaboran habitualmente con el Villarreal. Tengo que destacar también, Antín, si quieres un apunte deportivo, ¿no?
Claro.
Porque el equipo ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva, y como venimos contando en las últimas horas y los últimos días en los programas deportivos de la cadena COPE, va a ser baja Gerard Moreno por esos problemas en los isquios, y tiene la duda Unai Emery de Coquelin, que lo considera fundamental al francés en este tipo de partidos, por lo que lucha en el medio del campo ante un rival tan rocoso como es el Liverpool. Y luego hay que destacar también que hay una vacante, ¿no?, en el 11, por decirlo de algún modo, que va a estar entre Manu Trigueros o Jeremy Pino. Cualquiera de los dos puede entrar en el 11 inicial mañana. Y bueno, en fin, nada, la próxima conexión ya será desde Liverpool, ¿eh?
Claro.
A las 3:30 hora inglesa estaremos en Liverpool, 4:30 en España. Ya sabes que allí ellos tienen una hora menos, ¿eh?
Muy bien.
Hay que contarlo.
Oye, Juan, una pregunta. Que claro que los jugadores salen mañana.
No, esta tarde.
Esta tarde
a las 4 y... Claro,
han entrenado esta mañana.
Y esta tarde a las 4:30
sí,
salen en ese avión, que supongo que también vendrán directivos, vendrá el presidente del Villarreal, Fernando Roig,
sí, sí,
el director general, Fernando Roig Negueroles, y supongo que también los directivos en ese vuelo, que repito, sale a las 4:30 desde el aeropuerto de Manises.
Muy bien, pues nada, Juan y nuestro queridísimo George, abrigaros y comer bien, y no hagáis malezas, que os conocemos.
Sí, no, eso me preocupa, ¿eh? Yo me traía una chaqueta y bueno, a ver, mañana te cuento desde Liverpool si hace mucho o poco frío.
Hasta luego, un beso, compañero.
Un abrazo, hasta luego a ti.
A ver si con el himno les damos la misma suerte que le hemos dado en las últimas semanas. Lo estaba comentando con mi compañero Alberto Marco. A ver si poniendo el himno mañana hacen un partidazo en Liverpool.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Como me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, volverme a sonreír sin medida.
Y también es una de las máximas de Cáritas, la vida. Cada martes a esta hora aproximadamente nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas a diferentes personajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Es un espacio, Cáritas Contigo, elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón.
Y me gusta vivir el momento.
Cuando este próximo domingo se celebra el Día del Trabajador, vamos a conocer la labor de Cáritas en el campo de la reinserción laboral.
Saber que sientes lo mismo.
Y conectamos con Marisa Vilarroig. Marisa, ¿con quién estás esta semana?
Hoy me acompaña Mapi Verdoy, responsable del área de Economía Solidaria de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Con ella repasaremos toda la labor que Cáritas realiza en este ámbito, justo en la semana que se celebra el 1 de mayo, Día del Trabajador. Para empezar, Mapi, explícanos qué es eso del área de economía solidaria.
Hola, buenas. Sí, la economía solidaria o economía social es un enfoque para el desarrollo de actividades productivas basadas en el bien común. Igualmente busca la equidad y el equilibrio en el medio ambiente. La economía solidaria sigue principios de autonomía, igualdad, responsabilidad social corporativa, transparencia y vida comunitaria, en definitiva. Y priorizar el bienestar colectivo frente a la generación de riqueza, ese es su objetivo principal.
¿Y en qué proyectos o iniciativas estáis ahora trabajando?
Pues, como os he dicho, la economía solidaria abarca distintos aspectos. Por ello somos un equipo interdisciplinar en el que trabaja en la línea de, en líneas de formación para la cualificación en el empleo. Tenemos un servicio de orientación laboral, intermediación laboral. Luego trabajamos en proyectos de empleo de personas privadas en libertad. Y luego, a través de una empresa muy vinculada a Cáritas, como Reciplana Recuperaciones, participamos en contratos de inserción en su actividad habitual de reciclaje de cartón, de recuperación de ropa y de recuperación de productos informáticos. Además, a través del taller de Joven Sant Llorenç, trabajamos para la recuperación de esos jóvenes que abandonan el sistema educativo para ponerlos en las cualidades necesarias que el mercado laboral le exige. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con el comercio justo y ponemos en, bueno, insistimos, sensibilizamos en la compra de productos de Palestina y Bangladesh, por ejemplo. También, por supuesto, sensibilizamos y colaboramos con las empresas que socialmente responsables que quieren, pues bueno, trabajar en esta línea de economía solidaria.
La reinserción laboral también fundamental, como se demuestra, por ejemplo, con el trabajo que se realiza en la Fundación Tochunich. Pero ¿tenemos otros ejemplos de reinserción laboral en Cáritas, Mati?
Claro. A través del empleo impulsamos la integración sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social gracias al compromiso de las empresas colaboradoras y, por otro lado, a través también de centros especiales y centros de inserción como los que has comentado. Por otro lado, también me gustaría recordar un ejemplo de reinserción en el que pone de manifiesto porque es una familia donde todos los miembros de esta familia estaban en desempleo. El padre de familia, con 58 años y tras 10 trabajando en una misma empresa, se había quedado un poquito fuera del mercado laboral. Las hijas, con el ánimo de querer darle el lugar que merece, ¿no?, su padre como la persona cabeza de familia que está trabajando, decidieron ceder un poco su espacio de reinserción, querían que trabajáramos primero con él para que luego pasaran a empezar a insertarse ellas, de manera que, pues bueno, recuperara esa figura paternal de seguridad en la familia. Luego, por otro lado, destacar, y de forma muy incidente, el que acompañamos procesos de inserción, reinserción sociolaboral a personas privadas de libertad, que, bueno, realizando una serie de acciones enfocadas en la reinserción sociolaboral, se basa estas líneas, ¿no?, de reinserción.
¿Y cómo ayudamos o asesoramos a las personas que acuden a Cáritas pidiendo consejo para la búsqueda de empleo?
Bien, pues tenemos un equipo de 7 profesionales y unos 30 voluntarios a disposición de este servicio, que lo que venimos a hacer no es ni más ni menos que orientar a estas personas con oportunidades reales de acceder al mercado laboral, haciendo de puente entre las personas y las empresas y poniéndolas en valor, porque creemos que se trata de un beneficio mutuo, no solo. La empresa no nos hace favor, es decir, la empresa da oportunidades porque también interesa a estos perfiles en sus plantillas, en sus compañías. Y además también facilitamos o tratamos de trabajar la cualificación integral para el empleo a través del acceso a cursos.
¿Acuden muchas personas solicitando esta ayuda para encontrar trabajo, Mapi?
Pues la verdad es que, claro, es un servicio muy consolidado donde, pues bueno, tiene una credibilidad que nos avala todos estos años, casi 30 años. Y para poneros un dato, el año pasado, en el 2021, llegamos a atender a 1.165 personas, de las cuales 819 pasaron a la bolsa de empleo, esto es, a ponerlas a disposición de ofertas reales en el mercado laboral ordinario del día a día. Y actualmente, por ejemplo, de lo que llevamos de año, ya te llevamos 220 personas dadas de alta nuevas, además de las que venimos trabajando de años anteriores.
¿Y cuántas personas pueden encontrar trabajo gracias a Cáritas?
Pues si queréis, nos vamos a los datos de la memoria del año pasado, sin ir más lejos, porque el año pasado se gestionaron 339 ofertas directas, tramitadas directamente con nuestra intermediación, y llegamos a insertar a 220 personas directamente, que muchas veces son 220 familias, porque esa veces esa persona, esa cabeza de familia o madre de familia es la que hace que todo, pues bueno, encuentre su inserción a través de lo laboral, ¿no? Y muchas otras tantas en orientación, es decir, por sí mismas, tras un periodo de orientación e información laboral, encuentran ellas mismas también sus puestos de trabajo. Actualmente, lo que llevamos, por ejemplo, este año, ya son 94 ofertas gestionadas y estamos hablando de unas 60 personas incorporadas.
El próximo domingo celebramos el Día del Trabajo. ¿Qué representa para Cáritas la celebración del Día del Trabajador?
Pues, a ver, para Cáritas y yo creo que para todo el mundo, ¿no?, en general, es una jornada de reivindicación, de dignidad en el trabajo, donde se apuesta por la dignidad del trabajo como una prioridad humana y en la que también aprovechábamos para denunciar la precariedad laboral y la inestabilidad laboral, que hace que muchas personas, a pesar de tener trabajo, no logren salir de la pobreza. Y subrayo que, por ejemplo, que el actual mercado laboral suele dejar de lado muchas veces a las mujeres que se han apartado del mundo laboral durante un periodo de tiempo por el cuidado de sus hijos y por aquellos jóvenes no cualificados que han abandonado el sistema educativo y los migrantes. Estos son los tres colectivos que realmente, pues bueno, son por los que salimos el 1 de mayo, ¿no?, a defender sus derechos.
Mapi Verdoy, responsable del área de Economía Solidaria de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón. Muchas gracias por acompañarnos y explicarnos la tarea de Cáritas relacionada con el mundo laboral.
Gracias.
Bueno, pues ahí quedan esos datos que nos han ofrecido. El año pasado, pues tuvieron 200 personas que encontraron trabajo gracias a Cáritas. Y este año, pues ya llevan así como unas 60 personas. Y es que Cáritas piensa en la vida y piensa en la calidad del trabajo. Y da también posibilidades de una inserción laboral.
Saber que sientes lo mismo que sientes. Saber jugar y empatar la partida.
Y en un momentito nos vamos de la mano de Raúl Puchol a Comauto Sport, que están toda esta semana dándote la posibilidad de poder probar todas las versiones que tienen de la mano de un especialista. Pero él nos lo cuenta ahora en un momentito. La esencia del flamenco vuelve a las calles de Benicàssim. Del 29 de abril al 1 de mayo, el flamenco estará más que presente con los Chichos, Junco, Duquende, artistas de nuestra provincia, encuentro de sevillanas, tardeos, exposiciones, talleres y mucho más. Consulta toda la programación en turismobenicàssim.es. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Benicàssim.
En Albany, y solo esta semana, disfruta de los productos top al 30% de descuento. Una gran selección de salones, dormitorios juveniles, sofás, colchones, modelos únicos de exposición y mucho más. Aprovecha solo esta semana los productos top de Albany y ahórrate el 30%. Transporte y montaje gratis. Estamos en Carretera Nacional 340 a Villarreal. Visita también nuestra web albany.es.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
A Betxí, porten 12 anys enllaçats al pas. Diumenge 1 de maig, cursa solidària contra el càncer. Un passeig per la vida i la solidaritat. Inscripció i samarreta per només 7 euros. De venda al carrer Trinitat 1 de Betxí. Diumenge 1 de maig, a les 11:30 del matí des de la plaça Major, enllaça del pas amb la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Amb el recolzament de l'Ajuntament de Betxí.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El automóvil va avanzando tecnológicamente de todas maneras, de todas las formas.
Esto del mundo del automóvil ha llegado a un punto, no sé si os ocurre también, que cuando te hablan de motorizaciones, es como si estuvieran hablándote de informática. Hombre, salvo que los informáticos lo entendáis todo, ¿no? Que si un byte, un megabyte, pues esto es lo mismo. Que si eléctrico, que si híbrido, que si térmico. Bueno, menos mal que no somos los únicos que pensamos eso. Ah. En Comauto saben que hay gente que piensa como nosotros, que piensa como nosotros y tenemos estas dudas. Por eso, desde ayer lunes y hasta este próximo día 30, no mires el calendario, que es el próximo sábado, sábado incluido, tienen la semana de prueba con un especialista. Puedes probar a ver qué sistema es el que mejor te gusta de todos los vehículos que tienen Jeep, Fiat, Alfa Romeo y también esos más deportivos. Pero bueno, eso supongo que no hace falta probarlo porque la gente que le encanta y ya lo conoce todo. Miguel Sánchez desde Comautosport, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
¿Tú sabrías decir lo que es un byte y un megabyte? ¿La diferencia la entenderías? ¿O te pasa como yo con los eléctricos, híbridos, térmicos, que no sabéis ya qué pedir para comprar? Ahora los diésel sí, los diésel no, los enchufables, los desenchufamos, por favor.
Esto va evolucionando y hay que ir madurando determinadas situaciones y conociendo productos nuevos, que inicialmente todos somos reacios a los cambios, pero hay que ir viviéndolo. Entonces, yo el tema de los bytes y los megabytes y estas cosas, pues algo he ido a nivel usuario y aprendiendo, y ahora lo que tenemos que ir transmitiendo es toda esta evolución del mundo del automóvil pues a nivel usuario, para que sepan cuando hablamos de un térmico, de un híbrido, de un mild-hybrid, de un híbrido enchufable, de un eléctrico 100%, todas las funciones y todas las alternativas que hay en esta transición que estamos viviendo.
A Abarth lo he dejado aparte porque supongo que esto ya es más específico, ¿no?
Abarth no tenemos en este momento una gama híbrida, pero al final hay una prioridad en toda la adaptación y todos los cambios que estamos teniendo y todo va a llegar. Los eléctricos son vehículos divertidos de conducir y los híbridos también. Entonces, yo creo que esto acabará llegando también a Abarth. No tenemos una información inmediata, pero sí tenemos ya híbridos en el resto de las marcas que llevamos, en Fiat, en Fiat Profesional, en Alfa y en Jeep también.
Semana de prueba. Eso significa que estabais ya hasta allá, de que la gente iba, y claro, como nosotros, pues había que explicarlo. Bueno, pues hay que explicarlo, evidentemente, para eso estamos, pero vamos a hacerlo con un especialista. Hasta el sábado podemos pasar. ¿Qué es lo que, qué protocolo tenemos? A ver.
Bueno, pues explicarle al cliente las diferentes opciones que existen en un modelo, si es un vehículo de motor térmico, de combustión interna, lo que conocemos hasta ahora de toda la vida, si es un vehículo híbrido o mild-hybrid que simple, no puede funcionar en modo eléctrico, pero sí ayuda en reducciones de consumo las baterías que lleva, o si tiene autonomía para funcionar en modo eléctrico, si es enchufable, qué ventajas. Primero analizar un poquito las necesidades del cliente y a partir de ahí empezarle a probar lo que no quiere para acabar enseñando lo que se le acopla. Y a partir de ahí, no es un cambio inmediato esto. Esto es, pues, quitarnos el miedo a las cosas que no conocemos, darnos cuenta que están más al alcance de nuestra mano y cada día van a formar parte más de nuestra vida, y que vayamos acostumbrándonos a esta nueva etapa de movilidad, de vehículos eléctricos, híbridos, mild-hybrid, y centrar el producto para que la gente sepa todas estas novedades de ciclas que corresponden a unos modelos y a unos coches que los tenemos esta semana para poder probar.
¿Probar significa que podemos dar una vueltecita?
Probar significa que cogemos un técnico, un especialista de producto, que le lleva el coche, primero hace ver los diferentes, cómo funcionan los diferentes modos que tiene el coche, porque si ya no estamos hablando de un vehículo que arrancamos y vamos, hay modos de conducción para recargar, para aumentar nuestra autonomía, para también hay pequeños trucos como un vehículo técnico de toda la vida para gastar menos y también aclararle las dudas que pueda tener o las ventajas que pueda tener un coche que sea recargable, un vehículo que genere su propia carga eléctrica en frenadas o un vehículo que sea autónomo en determinadas circunstancias para poder funcionar solamente en modo eléctrico y no en modo térmico. Entonces, a partir de ahí ya se despega de diferentes formas y ya se pasa que el cliente conduzca el coche y intentar resolver todas las dudas que pueda tener. Realmente lo que planteamos es una orientación con productos que puedes probar, una orientación y aclarando un poquito las diferentes siglas y cuál es el producto que mejor se lo pueda comprar.
¿Necesitamos cita previa, Miguel, en Comauto?
No necesitamos cita previa. Hay suficiente gente, tenemos los vehículos aparcados en la puerta. A lo mejor pueden tener que esperar un poquito a que termine con algún otro comercial, con algún otro cliente, pero no necesitamos cita previa y digamos que volvemos al estado de la normalidad, lógicamente con las precauciones que tenemos que tener en estos momentos, pero ya estamos volviendo a la normalidad.
De todo lo que has dicho, ¿sabes lo que me ha llamado más la atención y me he acordado muchas veces de saber conducir para ahorrar combustible? De eso. Si encima nos explicáis cómo podemos ahorrar combustible conduciendo, imagínate eso lo que significa ahora de ahorro económico. Dios mío.
Claro, a ver, es como ahorro de combustible, sea gasolina, sea gasoil, sea electricidad. Al final un vehículo eléctrico o híbrido también funciona exactamente igual. Si tenemos unas pautas para conducir, vamos a gastar menos y vamos a alargar más las autonomías. Entonces hay cosas que a veces no nos damos cuenta de lo que llegan a influir en determinados en la carga de los vehículos y la autonomía. Y todo esto nos lleva a que los clientes o como usuarios podamos estar confundidos en algunos aspectos. Del tiempo que necesitamos para cargar, del tiempo de que necesitamos un cargador en casa, y la mayor parte de las veces ese tipo de pensamientos o de planteamientos no son correctos. Entonces, lo mejor es venir, probar, tocar y empezar a pensar que esto está aquí y que cada día lo vamos a ir viviendo más.
Semana de prueba en Comauto Sport con todas sus marcas, Fiat, Jeep, venga, Abarth también, Alfa Romeo. Hasta el próximo sábado, y la verdad es que es interesante, ¿no? Todo lo que nos pueden explicar y sobre todo que se preocupan para que lo entendamos y que para la elección de nuestro vehículo, evidentemente, sepamos lo que estamos comprando y compremos lo que realmente necesitemos. Miguel Sánchez, desde Comauto Sport Club, muchas gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que es y significa esta semana de prueba.
Muy bien, muchísimas gracias. A vosotros.
La verdad es que si te apetece, pues tienes hasta el sábado para poder disfrutar probando coches en todas las versiones de la mano de especialistas en Comauto Sport. Y nosotros ahora mismo lo que queremos es la última hora, informativamente hablando, con Quique Rodríguez.
Escoltem, a l'inici d'aquest programa, fa una hora aproximadament, a la propera presidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló, que serà Rosa Arnau, substituint a Sergio Marco. Arnau ha explicat alguns dels principals reptes després de 8 anys en els que ha format part com a vocal del Col·legi de Farmacèutics. Diu i lamenta que la propera setmana vaig a desaparèixer la dispensació que efectuen les farmàcies de fàrmacs hospitalaris per la decisió de la Generalitat. I a més, l'Ajuntament de Vila-real aprova en ple el pla director que permetrà mantindre abastir d'aigua potable a la ciutat, garantir el seu subministrament durant els propers 25 anys. Una fulla de ruta on s'analitza la demanda actual, però també la futura d'aigua potable a Vila-real.
Gràcies, Quique. A les 2:20, todo esto ampliado. Y en un momento te informo del concierto de este domingo en Vila-real a beneficio de Manos Unidas. En un momentito.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Este domingo, 1 de mayo, que coincide con el Día de la Madre, hay un acontecimiento en Vila-real, concretamente en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Rural, a favor, un acontecimiento musical, es decir, van a poner el do de pecho para recaudar fondos para Manos Unidas. Tenemos con nosotros a Elisa Parra, que es la responsable en Vila-real de Manos Unidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Elisa?
Hola, Antín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el Salón de Actos de la Fundación Caixa Rural Vila-real?
Com tu has dit, pues el 1 de maig, el proper diumenge, a les 6 de la vesprada, pues tenim una actuació lírica i popular, podríem dir, a càrrec del tenor José Navarro de les sopranos Ana Emma Fierro i també com a convidada especial pues Raquel Roig, que ve de València. I els pianistes pues tenim a Augusto Belau, que crec que és prou conegut, i també un pianista de Valladolid que quasi sempre acompanya al tenor José Navarro, que el diu José Ramón Echezarreta. I després tenim també com a presentador pues al nostre professor, historiador i escriptor, en fi, Jacinto Heredia.
El gran Jacinto Heredia.
Sí, jo crec que estarà molt bé.
Empezarà a les 7 de la tarda. Hay un donativo, que es un donativo realmente, porque sí, son 5 euros. ¿Y dónde se pueden conseguir las entradas?
Mira, en la papelería Carmen, que la mayoría de la gente conoce, que está en el carrer Covasanta, número 1. Després, pues, qualsevol voluntària de Mans Unides, i aquest mateix dia pues, es podran també obtindre en la fundació, a l'entrar allí al saló.
Elisa Parra, organizar un acontecimiento como este pues tiene mucho trabajo detrás, ¿verdad?
Sí que té prou treball, però la veritat és que tenim unes voluntàries que col·laboren molt, i també les persones que actuen pues s'han prestat a tot i ens han ajudat en tot moment, o sigui que tampoc ha sigut molt, molt complicat. I clar, i aquí estem en un moment que, perquè fins ara pues, havíem pogut treballar molt poquet, degut a les circumstàncies i a la pandèmia i tal.
Sí, sí.
Sí, i ara que pareix que vaja remitint ja una miqueta i ens podem juntar un poc més, pues és necessari començar a treballar, i perquè hi ha molta necessitat en el món.
Elisa, evidentemente la pandemia nos ha paralizado en muchas ocasiones. Ahora ya tenemos como una ventana más abierta, pero supongo que también con todas las medidas de seguridad, ¿no?
Sí. Desde luego, y además aquí en Caixa Rural ya está todo previsto y estará con todas las medidas de seguridad que en estos momentos pues nos manda el protocolo, o sea que sí, y por eso no hay ningún problema.
Elisa Parra, responsable en Villarreal de Manos Unidas, esto que se recaude, ¿dónde va a ir enfocado básicamente? Hay muchas necesidades, pero ¿dónde crees tú que es, dónde sí vais a destinar más?
Sí, pues más que nada va a ir, o sea, más que res van a destinar estos el beneficio per als projectes que tenim dos projectes, un en Senegal i un altre en Nicaragua. I, o sea, me referís entre Castelló i tots els pobles del voltant. I beneficiarà, per part del projecte de Nicaragua, pues beneficiarà a 7 comunitats que, degut a la pandèmia, pues, la gent que normalment se desplaçava a treballar a uns altres llocs pues s'ha tingut que quedar en la població. I allí pues és una comunitat que tenen el clima és molt sec i molt rocós. Entonces pues els ajudarem fent mesures en primer lloc mesures de prevenció de contagi. Uh-huh. I degut al, com te diga, al clima, pues existís una tremenda falta d'aigua. Uh-huh. Sí, uh-huh. I hi ha pues, que ajudar-los i ensenyar-los a la producció d'aliments locals. I també l'altre projecte de Senegal, pues allí la major població és molt jove. I actualment sí que hi ha un centre de formació professional que té una capacitat per a 209 alumnes que recibixen formació professional en delineació d'edificis, electrònica, estructures metàl·liques, i ara pues, anem a construir unes quantes aules més per a poder tindre una capacitat per a 300 alumnes.
Alumnes. Uh-huh.
I en aquesta ampliació pues, també se donaran classes d'energia solar, informàtica, i en fi, que pensem que és molt, molt important per a que després aquesta joventut pues, comence a caminar per ell, i com sempre fa Manos Unides, que és el que jo dic, no és que doni el peixet, sinó que dona la canya i ensenya a pescar per a que després continuen per ells mateixos.
Elisa Parra, pues que vaig molt bé este diumenge a partir de les 7 de la vesprada en el Saló de Actes de la Fundació Caixa Rural Vila-real, con un donatiu de 5 euros i tot el que se pot fer en esos diners, eh?
Pues moltes gràcies, Santín. Gràcies a totes les persones, també, que sempre col·laboren, perquè de fil a zero la veritat és que tenim un munt de gent que... Perquè és un dia també una miqueta, pues, el dia de la madre. Vila-real se sol aprendre també diverses coses. Però així i tot, pues, la veritat és que ens està cridant molta gent per a que els guardem, això, la fila zero.
També és un bon regal,
sí.
Elisa, per a les mares, perquè escoltar a un tenor, sopranos, pianistes i tot, sí, això en directe, sí, també és un bon regal.
Sí, a més ho fan molt bé i hi ha molta sarsueleta i, en fi, molt bé. Sí, jo crec que val la pena acudir,
sí,
a veure l'event.
Moltes gràcies, Elisa.
Gràcies, gràcies a vosaltres, gràcies.
I en un momentito, pa mesa, Ceracope i Alberto Marco.
Sorpresa, somos Canella en Rama y tenemos un desayuno a domicilio para ti.
Haz un regalo que consiga que esa persona se sienta especial. Canella en Rama, creadores de los desayunos a domicilio y tienda de regalos. Descubre mucho más en su tienda online canellaenrama.es o visítenos en calle Tarancón número 16 Burriana. Canella en Rama, diseñamos experiencias de felicidad.
Qué bien ha quedado la reforma de tu casa. ¿Cómo lo has hecho?
Fui a Maderas Lavall y me enseñaron todo. Suelo laminado de pergo y parador, puertas, tableros para cocinas y muebles.
¿Y esa pérgola del jardín también?
Sí, tienen onduvilla, termochip y vigas de hasta 13 metros de largo. Me asesoraron con su programa de diseño. Lo elegí, vino un buen profesional a montarlo y listo.
¿Están donde siempre?
Sí, en Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas Lavall, madera de líder.
Ha sigut un bon dia, així que demanes una pizza. Fiques la caixa al contenidor blau i el seu cartó es transforma en una cosa nova, com una caixa de galletes d'algú que ha tingut un bon dia, i recicla la caixa. I el seu cartó es transforma en una cosa nova, com una caixa de galletes...
Quan recicles, formes part d'un món que no para de girar. Recicla més, millor, sempre. Ecoembes, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo en este Ceracope Castellón para ya prepararnos para eventos importantes que ya van a llegar estas próximas semanas y meses. Uno de ellos lo tenemos ya la próxima semana.
¿Ah, sí?
Y es que tendrá lugar, en este caso en Madrid, una nueva edición, ya van a ser 58, del Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Una sociedad que, no olvidemos, en clave, digamos, más azulejera, son los organizadores de esos Alfa de Oro, que también, justamente, los van a presentar esta misma tarde aquí en Castellón. Como vemos, mucha actividad es la que tiene, y por eso agradecemos que esté todo el teléfono esta semana tan frenética de preparación la secretaria general de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Begoña Ferrari. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Cómo estamos?
Gracias por sacar estos minutitos, porque sabemos que son muchos los preparativos que estáis teniendo, especialmente de cara a este congreso que la próxima semana regresa a Madrid en este formato.
Pues sí, regresa a Madrid, ya que estamos a tope preparando el Congreso Nacional, que bueno, pues desde hace un tiempo es cada dos años, pero fíjate, como la sociedad fundó en el 62, pues fíjate cuánto tiempo llevamos haciendo este Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
Y un congreso que llega también de nuevo, pues adaptado debido a la situación en formato doble, presencial, también se va a poder seguir de forma telemática, y en este caso sí que hemos visto que va a tener un poco más de protagonismo, en este caso, el vidrio.
Pues claro, es que estamos en el Año Internacional del Vidrio, así que no podía ser de otra manera que el Instituto de Cerámica y Vidrio y la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio abren sus puertas a toda la comunidad de cerámica y vidrio, pues con un simposio especial que celebra, ¿no?, este año internacional. Pero bueno, también a este simposio le acompaña un montón de actividades y otros simposios temáticos de distinto perfil, científico, industrial. Bueno, ya sabes que la sociedad tiene esa dualidad, ¿no?, entre academia e industria, así que tenemos dos días y medio intensísimos.
Y entre las cuestiones, porque ya decimos que este congreso, ya lo has dicho, que llega con numerosas actividades paralelas, incluso complementarias al propio congreso, y una de ellas la iniciasteis el año pasado justamente aquí en Castellón, y en este caso se engloba en este congreso en Madrid, es el segundo evento dentro de las jornadas Emisiones Cero.
Pues sí, desde luego esas jornadas las comenzamos en Castellón porque no podría ser de otra manera, ya que ahí te está, bueno, representado, yo creo, una fracción muy importante de cerámica y vidrio, que es una industria realmente intensiva en energía, y entonces, bueno, pues como no podría ser de otra forma ni de otra manera, pues comenzamos pues a dar o a articular ponencias para dar información de cómo se mueve el sector de la energía y el sector de la decarbonización de azulejeras, pero también aquí en Madrid pues tenemos una participación muy importante también de cerámica roja, de refractaristas y de la industria de transformación del vidrio, que bueno, pues no se dio cobertura en Castellón porque allí está el sector azulejero por excelencia, pero que aquí en Madrid pues hemos intentado abarcar, ya que todos los sectores a la sociedad le importan, ¿no? Y todos tienen ese mismo problema, ¿no? Que tenemos que entrar en el 2030 y en el 2050 con buen pie, y la sociedad pone pues su granito de arena para que todo el sector esté informado, ¿no?
Y en este caso llega también esta jornada de Emisiones Cero, centrándonos en un punto que digamos que afecta más al sector cerámico, al sector azulejero, en una época donde justamente toda la clave energética está siendo casi el gran dolor de cabeza, con todos los sobrecostes, con todas las cuestiones esto de la descarbonización, de la adaptación al nuevo tipo de energía. Supongo que eso también va a ser uno de los focos dentro de esta jornada.
Pues por supuesto, tenemos, como tuvimos en Castellón, tres charlas pues que identifican, digamos, a las empresas pues más irrelevantes, ¿no? A los actores más relevantes que hay en este movimiento del hidrógeno como vector energético. Tenemos a Repsol, que nos viene a comentar cuáles son los avances en electrolizadores, en generación de energía. Tenemos a H2B2, que es una empresa que está dedicada precisamente a la fabricación de electrolizadores, con lo cual ahí tenemos un poco conexión de lo que tenemos que poner para que funcione y los materiales cerámicos que están implicados dentro del desarrollo de estos dispositivos, ¿no? De los electrolizadores y fotoelectrolizadores que nos van a traer este hidrógeno verde que vamos a poder utilizar como nueva energía. Y bueno, por supuesto también tenemos al Centro del Hidrógeno, que bueno, pues es un centro nacional dedicado a la investigación en este área, y también tenemos a la empresa Air Liquide, ¿no? Que también es verdad que todo esto del hidrógeno verde tiene mucha importancia porque España está en un punto neurálgico de transporte y de paso de hidrógeno, como lo está en el paso del gas natural, ¿no? Que estamos oyendo todos los días que mueve la geopolítica nacional, pues también lo vamos a estar dentro del hidrógeno verde, y entonces es importante también tener a una empresa como Air Liquide que nos va a hablar pues de cómo se transporta este hidrógeno que vamos a generar, ¿no? La verdad es que estas tres charlas van a ser apasionantes, están retransmitidas, todo el mundo puede apuntarse en formato híbrido, quien quiera acercarse a Madrid hay una inscripción puntual para esa jornada, y yo creo que es un interés bárbaro que tiene la industria en este punto, ¿no? Y la información siempre es importante.
Todo ello, como decimos, será la próxima semana, concretamente el jueves, el 5 de mayo, en la que será la tercera jornada de este Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, y cerráis el viernes, que ya es la jornada, digamos, la más diferente, y digamos, la que desde fuera puede llamar la atención, porque es un vais a hacer un workshop para jóvenes investigadores en cerámica y vidrio para aplicaciones médicas.
Claro que sí, pues es que muchas veces se nos olvida que la cerámica está en todos lados, ¿eh? Fíjate que te estaba contando que los electrolizadores no solamente es importante para llevar la energía al sector, sino que también están hechos de cerámica, ¿no? De cerámica técnica. Claro, hay mucha biocerámica, hay mucho biovidrio que se utiliza en aplicaciones médicas, y bueno, es muy importante y muy relevante la investigación que se está haciendo en España. Tanto que, bueno, pues somos capaces de organizar este workshop para gente joven, pero es un workshop internacional, se hará en inglés porque está cofinanciado por la Sociedad Europea de cerámica y bueno, pues ahí estaremos funcionando hasta el último día. Es un evento satélite del Congreso, igual que lo es las jornadas, y bueno, hasta ahí llegaremos, ¿no? Y esa jornada pues esperamos que se desarrolle también en formato híbrido y presencial, o sea que tendremos conectada mucha gente online. Y chico, después de la pandemia, la verdad te digo que este formato se va a quedar para siempre, ¿no? Porque es mucho más fácil verlo por la tele si no tienes capacidad de venir a verlo aquí in situ con nosotros, aunque eso también es importante, ¿no?
Pues justamente vernos con nosotros. No te podremos tampoco ver hoy, justamente para el último de los puntos, que es el que llegará más tarde, pero es el que presentáis hoy aquí en la Cámara de Comercio en Castellón, como es esa nueva edición de los Alfa de Oro. Se ha suspendido Cebisama, pero el reconocimiento a toda la innovación en tecnología y diseño del sector azulejero, que la queréis seguir llevando adelante desde la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
Pues desde luego que sí, yo con todo el sentimiento de mi corazón no voy a estar esta tarde allí, pero estará Alfredo González, que es nuestro presidente, y en muy buena compañía en la Cámara de Comercio de Castellón. Y bueno, presentamos los Alfa, aunque no hace falta que los presentemos porque están ya bien, bien presentados, porque es la edición número 46 la que celebramos este año. Y desde luego, pues es verdad que nosotros pensamos que la investigación no se hace en dos días. La investigación es un esfuerzo que hace la empresa y que financia la empresa y pone mucho dinero en el desarrollo de innovaciones, tanto en procesos como en productos, y necesitan el apoyo que podamos brindarles. Y por supuesto, los Alfa van a seguir ahí apoyando proyectos de larga duración y con mucha inversión hecha por las empresas. Así que estamos esperando las candidaturas de las empresas hasta el 27 de mayo, creo que es, y si no me equivoco, el 14 de junio volveremos a estar allí, en Feria Valencia, de nuevo, pues entregando los Alfa de Oro, como no podía ser de otra forma.
Y un día antes nos tendréis más cerca, que estaréis ahí deliberando en el Museo Manolo Safón de Onda.
Claro que sí, estaremos allí deliberando. Bueno, tengo que agradecer tanto a Feria Valencia como al museo que nos cedan sus instalaciones, a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, para tener la discusión, para ver todos los proyectos que y todas las candidaturas que lleguen hasta el 27 de mayo y que traigan las empresas. Los veremos en el museo, evaluaremos, fallaremos y daremos los resultados al día siguiente, ¿no? El mismo 14. Bueno, un formato muy parecido en definitiva, Alberto, al que hacemos normalmente en Feria Valencia. Y queremos seguir ahí y estar ahí apoyando a la industria en este momento que es francamente complicado para el sector.
Pues un apoyo que llegará un año más desde la Sociedad Española de la Cerámica y Vidrio con estos Alfa de Oro, los premios, los grandes reconocimientos, se pueden decir, del sector azulejero. Pero antes, ya lo hemos dicho, la semana que viene, para el que no se pueda acercar a Madrid, ahí estará en ese formato híbrido para poder seguir esa nueva edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Begoña Ferrari, gracias como siempre por atender los micrófonos de este Ceracope Castellón, por contar todo lo que tenéis, que es muchísimo en estas próximas semanas, y que vaya todo muy bien de cara a esos preparativos que tenéis para el gran evento de la próxima semana.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz siempre en todos, en la promoción y en explicarnos, ¿no? Y contar todos estos eventos que organizamos al final, pues para el sector azulejero y para el sector de la cerámica y vidrio en general. Muchas gracias a vosotros.
I temps en aquest Ceracope Castelló per a seguir parlant en aquest cas en clau innovadora, però també en clau educativa dins del sector tauleller. Sempre parlem de les bones xifres que fa al final en quant a inserció laboral un projecte com que tira endavant el pacte del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació dels Municipis Ceràmics, que és el pacte ceràmic com és Isa Llançadera. Ja ha tancat la segona edició, ja feia entrega de diplomes, però és que ja han obert la tercera de cara a ese curs 2022-2023. Anem a veure quines novetats, en quines provisions arriba, i ho fem en el president del Pacte Ceràmic, Samuel Falomir. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com diem, quasi heu acabat de donar l'últim diploma i ja esteu obrint lo que és la tercera edició.
Sí, efectivament, i a més, bueno, d'un projecte de 150.000 euros hem obtingut una subvenció de 143.000 euros, així que partim de recursos suficients, no?, per a poder llançar de nou, no?, aquesta idea, no?, que va sorgir ja fa uns anys en el Pacte de la Ceràmica i que conforme tu durant tres dies de bons resultats ens va donar, no? De fet, només en l'últim any, perquè tenen en compte que de 94 persones que han participat, 61 s'han pogut reincorporar al món laboral. Per tant, l'objectiu del pacte, no?, ajudar la gent a que pugui tornar a reemprendre en el seu projecte de vida, el seu projecte de futur, que és encontrar un lloc de treball. I per tant, bueno, enguany pues, hem preparat una tercera edició en tota l'experiència, no?, carregada d'aquests anys darrere, perquè evidentment quan algú és nou sempre hi ha coses que pots modificar, sempre hi ha coses que potser creus que les hagués pogut orientar d'altra manera, i ara ja, en menys experiència, encarem aquesta tercera edició amb moltes ganes.
Una tercera edició que no sé, supose que com a mínim mantindreu el nombre de grups, no? Ja vau ampliar, si no m'equivoque, a tres, no sé si se manté, se augmenta o com està la cosa.
Sí, bueno, en principi se mantenen els tres grups, però bueno, en un moment donat inclús poden ser hasta quatre grups, ja que tenen en compte que tenim un grup sempre en Alcora, un altre en Burriana i un altre en Almassora, inclús en alguns moments també s'abar inclús a altres tipus d'alguns col·lectius específics que també requereixen d'aquesta formació de la lanzadera, i la idea és pues, seguir, no?, de la mà de les empreses ceràmiques treballant per tal de allò que necessiten, aquesta mà d'obra que necessiten nosaltres, i del pacte donar-los aquesta formació perquè després puguem contratar-la, no? I a més també volem sumar més empreses perquè inclús la gent, no?, que fa cursos de formació, que tinguin també aquesta primera experiència en quant a pràctiques en les empreses ceràmiques, no? Perquè al final la part teòrica és molt important, però la pràctica també és molt important, no? I així pues, també de cara a les persones que participen tindre també aquesta part pràctica, pues això ajuda moltíssim.
Aquesta edició, com bé dies, estàu treballant per a veure tractar de quasi perfeccionar-la. En quines novetats es presenta?
Bueno, pues més que novetats, sobretot fica en capeno en aquelles coses que més ens han demanat del sector, no? Sobretot en lo que la formació de domini de programes tipo pues, el Photoshop, la Inkjet, tots aquests programes que a dia d'avui pues, bueno, estan revolucionant el mercat, no? I que al final saben que és de lo que més necessite pues, les empreses de la nostra zona, no? Perquè al final esa mà qualificada, no? I esa gent que són expertos, no? També ha poder dur aquest tipus de maquinària, és superimportant, no? Per tant, són els cursos que més n'està fent aquests últims anys, que més bona situació han tingut i són les que més anem a reforçar.
I tot això de cara, com diem, aquesta edició, aquesta nova edició de la llançadera, que ja ha obert inscripcions. No sé de moment com estan anant, si hasta fins quan té la gent, recordem, aturada i empadronada en algun dels municipis consorciats que se poden apuntar a aquesta llançadera.
No, bueno, la llançadera és algo que sempre està guaro. Sí, nosaltres, tota la gent que s'està apuntant, si en un moment donat estan usuaris complets, es deixen en llista d'espera. I després, entonces, aleshores, els seus cursos se tornen a citar, no? Per tant, és algo que sempre està viu. I jo sempre, tota la gent que a vegades me diu, no?, de, pues, la possibilitat d'algun lloc de treball, sempre apunteu-vos a la lanzadera, que en un moment o un altre vos cridarem, perquè nosaltres ahí guardem aquesta informació, per tal de que sempre tinguem gent que estigui predisposada, no?, a poder participar.
I el que també és important, i que també en aquest cas, lamentablement, n'hi ha que dir-lo, que treballadors que es troben o que es troben ara mateix en un ERTE també se poden apuntar per a seguir això, augmentar coneixements i de cara també a adaptar-se a possibles necessitats de les empreses en aquesta situació tan complicada que està vivint el sector.
Efectivament, nosaltres pensem que tota la formació és bona i si una persona normalment està en un ERTE, pues, ara mateixa, pues lo millor que pot fer és seguir formant-se, pues perquè estic convençut, no?, que en un moment donat sempre li pot això ajudar. Evidentment mai li podrà restar tenir aquesta formació extra. Per tant, també la mouvada d'aquestes persones per tal de que puguin utilitzar aquest temps per poder seguir millorant en el seu lloc de treball.
Doncs tot això d'aquesta nova edició de la Lanzara, que per cert, ja té dates de començament?
Sí, bueno, estem ja ultimant tots els detalls i en no res arrencarem. Estem acabant de fer les entrevistes d'això i estem a punt ja d'anunciar la fecha d'inici, però que serà de manera imminent.
Doncs pendents estarem d'aquesta nova edició, d'aquesta tercera edició de la lanzadera que llança el pacte ceràmic. Esperem que també, com les anteriors, mostre un alt nivell d'èxit i especialment nivell molt alt d'inserció laboral. Samuel Falomir, president del pacte ceràmic, gràcies per explicar-nos molt més d'aquesta nova edició de la lanzadera i que esperem que, com diem, vagi tot molt bé i que seguisca donant-nos moltes alegries a tota la zona ceràmica de la província de Castelló.
Muchas gracias.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Pues eso, qué suerte tenerte. Mañana te quiero tener un ratito más, pero no te vayas porque esto continúa. Continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñez. Ha sido un placer estar contigo. Soy Andy Teruel. Mañana volveré a eso de las 12:20 y mañana estaremos todos un poquito nerviosos por el Villarreal, claro. Bueno, hasta mañana.
Se David, ¿está de sí?